Una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Mi nombre es Silvio Ayoko.
Y Marcelo Neira.
El deseo para este 2014 es que haya muy buena salud para todos, el dinero suficiente y trabajo, mucho
Dios
trabajo.
Mío, amor, dinero y salud, lo que... Pero Dios mío, qué tipo creativo.
Ah, bueno, a ver, ¿qué diría usted?
El 2014,
sí,
salud, amor y dinero, es otro orden, es otra cosa, ¿eh? Salud, dinero, bueno, no sé, feliz año nuevo.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Volveremos en vivo el día 16 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Mientras tanto, pasaremos programas grabados, pero programas que ustedes...
Sí, todos ustedes. Todos sí, ustedes, señora, usted también.
Incluso ese señor que me está mirando.
Sí, haciendo gestos sí, así...
No han escuchado.
No.
Son programas que no han ido al aire, que han sido grabados en España...
En Mendoza.
En Mendoza, en
Villa,
lugares sí, exóticos sí, incluso, en el Tíbet y en Bután. Eso es todo.
Bueno, no es poco igual. Bueno, entonces, no tienen que dejar de escuchar la radio porque se van de vacaciones, esas pavadas. Hay programas todo el tiempo,
claro,
e incluso nuevos.
Solo estaremos ausentes en vivo, etc. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muchachos. Aquí estamos en la ciudad de Santo Tomé con muchísima gente amiga y a la cual empiezo por agradecer ya, pero seguramente seguiré agradeciendo durante mucho tiempo este momento. Vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Muy amables.
Nos acompaña esta noche el equilibrista italiano Jorge Dorio.
Buenas noches amici di Patricio. Gracias mille, tutti.
Bueno, querido Barto, vamos a comenzar el programa
sí,
como usted guste.
Pues, bueno, era hora. Vamos a decir que estamos en la Feria del Libro de Santo Tomé.
Estamos en la Feria del Libro, esta es la razón por la cual hay tantos libros sueltos.
Sí.
Y también la razón por la cual muchas personas, en vez de mirar al escenario,
sí,
leen.
Hubo suelta de libros.
Con gran ventaja para su espíritu.
Pues los libros están en carpas, me dijeron, en la ribera.
¿Cómo en sí, la ribera?
Sí, están en
la ribera del Salado.
Sí, Parece que el grueso de la feria, si me permite la expresión.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto. Está por aquel lado.
Claro. Sí, lo he visto, lo he visto.
Y que están todos los libros ahí al costado del río. ¿No tiene miedo que un ventarrón, una ráfaga, tire todos los libros al agua y después los organizadores, de forma patética, tratando de rescatar algunos de ellos y exhibiendo en los días siguientes páginas mojadas puestas a secar en broches de ropa?
¿Y a qué libro salvan primero, no? ¿Cuáles no se ahogan? Eso es una decisión.
Así es.
Así es, el libro es de arrugarse, ¿vio cómo queda el libro arrugar. Después uno lo pone a secar al
no,
sol?
No, el libro no se lleva cerca del agua. Bueno, hay mucha gente, por ejemplo, que lee en la bañadera.
Sí.
No.
¿No?
No. No, porque dos caídas al agua el libro no sirve más.
¿Por qué dos si no una?
Porque una por ahí la sacás rápido. Claro, pero ya dos no resiste.
Bueno,
lo peor es leer libros aburridos, porque ahí es donde uno se duerme y se hunde en la bañadera y se ahoga.
No entiendo cómo.
Hay gente que se suicida así.
No.
Emprende la lectura de algunos libros.
Leyendo.
Suicide se dormida y se ahoga.
Ahora, no entiendo cómo, habiendo tantos accesorios para baño,
sí,
todavía no se ha inventado el atril de bañadera. Mire, yo le doy la idea.
¿Qué tal?
Dos rieles a los costados de la bañadera.
Ajá.
En donde encajan como un carrito a rulemanes.
Como
una mesa.
Fasístol.
Claro.
Un
atril, sí.
Sí, pero ¿sabes cuál es el
y
problema?
Y ahí pone el libro.
El tamaño, no todos los libros son iguales, Barton.
No, bueno, pero está muy bien, a mí me gusta esa idea. Me gusta mucho.
Bueno,
todo
la
lo que sea comodidad para leer me gusta. Yo había inventado, por ejemplo, un colchón agujereado.
Sí.
Para leer boca abajo poniendo el libro abajo de la cama.
Bueno, o sea, no, pero usted...
Metes el libro abajo de la cama, te acostás en el colchón, metes la cabeza ahí y ves... Se necesita alguien, un comedido, un conocido, que se acueste abajo de la cama y te dé vuelta.
Bueno.
Te dé vuelta las hojas a un gesto que puede ser un guiño de ojo,
o
una ceja enarcada, o simplemente, dale.
Además que le tenga la linterna, porque ahí abajo no hay luz.
Es cierto, también sí. Con una luz encendida, abajo un veladorcito abajo de la cama hay que tener siempre. Para buscar incluso los zapatos, todas esas cosas.
Sí.
Pero esa idea que usted ha dicho me interesa muchísimo.
Porque en el baño hay que hacerlo acogedor.
Bueno.
Para que uno tenga, mientras se baña, lecturas, por ejemplo. Veo que ahora hay unos pasamanos también en las duchas.
¿Para leer?
No, para leer no, señor.
Ah.
Para agarrarse.
Ah, sí.
Son una especie de pasamanos colectivos, pero puesto de manera horizontal.
¿Y para qué?
O oblicua.
¿Para hacer gimnasia en el agua, no?
No, sino para agarrarse y no resbalarse en la ducha, o si usted por algún motivo está acostado.
El colectivo tiene sentido porque
claro.
El colectivo se mueve, da vueltas, frena.
Sí.
Pero el baño de la casa de uno, rara vez.
Pues, no.
En la cordillera, únicamente, y que hay terremoto, váyase del baño.
Claro. La superficie de la bañadera es de los lugares más peligrosos por los resbaladizos.
¿En qué sentido?
Porque resbala.
La inseguridad.
Sí. No, señor, inseguridad no.
¿Qué? ¿Por qué?
Resbala. ¿Usted no se resbala en la ducha?
No, señor. A todo esto, ese aparato que usted dice para leer,
sí.
Es bueno en la bañera, pero no sé si tan bueno en la ducha.
No.
La gente lee en la bañera, pero en la ducha no lee.
Pero es difícil leer en la ducha.
Y bueno, justamente hay que inventar algo.
Sí, pero...
Se llama paraguas.
¿Qué clase de artefactos tiene usted en su baño? Porque yo creo en el axioma, dime qué baño tienes, etc.
Mire, mi baño se está volviendo barroco.
Barroso.
Barroco.
A fuerza de comprar accesorios, cargarlo con cosas, un espejo, otro, un florero, un bol. ¿Tiene un bol usted?
Un bol.
Un bol.
Un bol.
El señor von Humboldt.
Sí, Alexander.
Un bol con esos jabones que no sirven para nada, esas bolitas de jabones que le regalan.
O lo que te sobra después, cuando estás demasiado
se
chico
muy
el jabón, lo vas tirando ahí el día de mañana.
Ahí, ¿y es qué?
Lo pescas.
Lo haces servir todo y lo podés seguir utilizando.
No, señor. Hay unas cápsulas de baño de espuma.
¿Mm? Pero sígame nombrando, no trate de eludir el tema.
Sí, sí, usted se quiere escapar.
¿Qué cosa tiene ahí colgando?
¿Colgando en el baño?
Toallero.
Varios.
¿De qué toallero usa usted? A mí me gusta El de barra, palo,
sí, de barra,
entre dos topes. El clásico.
¿Y el gancho?
Para el... lograr lo clásico. Ahora, ¿el palo de madera o de fierro? Si es de madera, ¿es grueso o es finito? Porque hay gente tan bestial que siendo el palo de madera y un poco vulnerable,
¿sí?
Pega tirones para sacar la toballa y rompe el palo.
Bueno, no, tiene que ser fuerte. ¿Y usted lo prefiere de lados rectos o cilíndricos?
O giratorio. Lo piola es tener como un palo escoba, es decir...
Que a la redondita y que gire.
Que favorece el devenir de la toalla.
Claro.
Todo lo que hay en el baño en forma de palo debe ser giratorio, si me permite. Sí. Bueno, casi todo, casi.
Aquí en nuestra fábrica de accesorios tenemos ese lema.
Sí.
Todo palo ha de ser giratorio.
No, bueno, depende de los usos, señor. Ahora, de todos modos, la nueva artefactoría.
Ajá, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Bañeril. Viene mucho el gancho vendehumo. Que hace
que no se sabe para qué sirve.
Sí, no se baña la toalla mojada.
Tanto como toallero para colgar un chancho.
Claro.
A cualquier altura, de cualquier lado, por ahí surge
un gancho. Sí.
¿Y qué cuelgo acá? Dice uno.
A veces se abre el gancho en tres.
Nunca vi eso.
Sí, se abren tres ganchos.
Esto es una suela, señor.
Tiene para colgar tres en tres niveles.
La ropa. ¿Dónde cuelga la ropa? Usted entra al baño ya desvestido. Depende de cómo sea, de con quién viva usted.
Su estilo de vida.
Si usted vive, por ejemplo, con un médico, comparte el mismo departamento,
sí.
Entonces no va a tener más remedio que desvestirse dentro del baño.
Claro.
Pero si vive solo, muchas personas se desvisten en la cocina y entran al baño al galope enteramente desnudos.
Incluso en la cocina
salen también del baño sin siquiera secarse y aprovechan la carrera para arrojarse sobre la cama y secarse con la sábana.
No, señor, bueno.
¿Para qué está?
Así ahorramos plata.
Claro.
Yo le he mencionado alguna vez que tengo un antebaño.
Sí,
o sea,
sí.
Como una especie de zaguán de baño. Vamos
un prólogo del baño, para decirlo en la Feria del Libro.
Que ahí,
ahí abandona todo.
Claro. Ahí es,
deja todo, claro.
Ese es el lugar. Ese es el lugar de transición entre el baño
y el mundo real.
Y el mundo exterior,
real.
Sí. No, real. El baño real, señor, también.
Ahora bien, esas especies de ganchos que surgen de las paredes para colgar algo son peligrosísimos.
Sí, bueno, sí.
Yo trabajo en el Hospital Pirovano en Buenos Aires.
Ajá. ¿En qué área?
Soy bufetero.
Ah.
Y los casos de gente que está en el baño se apoya, ¿entiendes? Tranquilamente por hacer una gracia, más que el tipo está desnudo en el baño.
¿Y con quién hace una gracia?
Se apoya contra la pared, digamos, para mirarse en el espejo, ponele.
Sí.
Y hace un poco de físico, se apoya así contra la pared y queda ensartado de uno de esos ganchos que nadie sabe para qué sirve hasta que muere atravesado por uno de ellos.
Claro. Pero ¿cómo va? ¿Pero qué pedazo de gancho?
Y que hay algunos ganchos... Yo le voy a contar una historia verídica. Había un muchacho, ¿no es cierto?
Sí.
Que era Pato Vica.
Ajá.
Vivía en mi barrio, ¿no?
Grandote.
Entonces se entrenaba, hacía físico, qué sé yo. Se lustraba con vaselina, todo.
¿Eh?
Y un día fue a la casa. Vivía con una mujer ahí. La mujer estaba ahí. Era la que le preparaba 17 huevos fritos del desayuno. Y el tipo fue al baño, y así sacó físico, apoyó la espalda contra la pared, y claro, él era muy forzudo, se tiró contra la pared, y le pasó
lo dicho.
Esto.
Sí. No estaba ensayado.
Se ensartó.
Qué fulero.
Y él, como era Pato Vica, no quiso gritar.
Pero mire que...
No quiso gritar por no hacer escándalo, bueno.
¿Qué?
Igual a los 10 segundos estábamos así.
No, señor.
Primero que
ese...
Sí, pobrecita, ¿no?
La mujer... Pero se daban cuenta que estaba clavada.
Como él no tenía mucha expresión nunca.
Los clavos en la pared son peligrosísimos. ¿Sabe cuánta gente llega al Hospital Pirovano todas las semanas agonizando prácticamente o muriendo abandonada por toda su familia por culpa de los clavos de la pared?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto si
sabe. No, señor, si usted está hablando, yo no trabajo
en
el
baño.
Usted sabe, supuestamente.
Yo no trabajo.
Pero eso es peligrosísimo. El baño, y estamos con la Municipalidad de Santo Tomé trabajando para prohibir esto, el baño debe carecer de todo accesorio pegado a la pared.
Ah, qué bien.
Ni clavo, ni toallero, ni coso para el
¿dónde
papel higiénico, nada. Te apoyás y te morís, loco. Claro.
No, no te morís. Primero que el caso del patovica que usted cuenta, es difícil si es patovica que algo lo perfore.
No, bueno, creo. No creas.
Bueno. Mucha vaselina, claro, hombre.
¿Y dónde va a colgar la toalla usted? Si
la toalla, ¿para qué la quiere colgar?
¿Y de dónde la apoya?
Me la cuelgo del cogote, ahí está.
Ahí está, pero...
Pero en la ducha le cae el agua todo el tiempo.
Pero usa el otro lado de la toalla después.
No, señor, le pasa toda
la
humedad.
Y la toalla se cuelga en cualquier parte, en el picaporte de la puerta.
Bueno, piso, pero entonces hay algo.
Y hay que sacar el picaporte, sí, en ese
bueno,
caso.
No,
después usted tiene que abrir metiendo el dedo en el agujero. No hay cosa más patética que un picaporte faltante en una casa. Yo tengo varios, ¿eh? Entonces usted se le cierra mucho la puerta y está con el dedo ahí tratando de convencer a la puerta de que se abra.
No, y si se le metió el pestillo igual...
Sí.
¿El petizo?
No lo puede sacar con el dedo. Mete el cepillo de diente.
¿Qué es que no?
Y hace fuerza.
Qué buena idea.
Hace fuerza en el agujero.
Eso no se me había ocurrido.
Y le hace el picaporte.
De diente. Sí,
yo tengo
sí,
varios
sí.
cepillos ahí. Ahora, de ganchos, los más peligrosos para el baño, discúlpeme, son esos transparentes. Hay unos ganchos transparentes.
Nunca vi.
Y por eso no los vio.
Se ven
transparentes, claro.
Son de acrílico.
Ajá.
Y esos son los que no aguantan una toalla mojada. ¿Cuánto pesa una toalla mojada?
6 kilos.
Por lo menos.
No, señor.
Depende de qué tan sucia estuviera usted.
Pero es pesada. Esos ganchos se rompen.
A mí me gustan los que están colgados, que son para el vaso y 6 cepillos de dientes.
Sí. Ah, sí.
3 de cada lado.
Sí, tipo familia numerosa de mentira.
Y vos entrás y ves como un... casi como una flor ahí, como una sí. planta parece.
Hay uno que es como un aro de básquet,
sí.
ese para el vaso.
¿Usted reconoce el cepillo de dientes de otros de la familia?
De a 2 cuadras lo reconozco.
Yo no, y no me atrevo a decirlo.
Claro, es un problema.
Porque hace mucho que no lo reconozco, entonces me lavo todos los días con uno distinto.
No, señor.
Y tengo miedo de preguntar.
Claro, yo como eso que ponen las frases tú y yo. ¿Quién
sí.
es tú?
Claro,
¿quién soy
claro.
yo?
Bueno, pero ya más o menos ¿y? Uno dice...
¿Qué?
¿Qué?
Esta es la mía.
Yo me trato de vos con esa.
No.
Además, en el cepillo de dientes queda marcada la trayectoria del cepillado en la cerda. Vio que hay cepillos peinados para un lado.
Bueno, yo te muestro mi cepillo de dientes, no se sabe nada.
¿Cómo no se sabe
mire,
nada?
Le voy a decir algo que está faltando... En los baños, ¿y qué es el rascador?
Sí, señor.
¿Un rascador?
En la pared, por ejemplo, un simple cuadrado adosado a la pared,
sí.
con alguna rugosidad o algunos dientes.
Unas puntas, claro, más
unas puntas, no digo clavos, pero una cosa. Entonces, si usted se quiere rascar, en vez de llamar a un cuñado, a un conocido,
sí.
con eso de casi entregarse, rascame la espalda, sí. qué sé yo, se pone contra la pared.
Ay, pero.
Incluso la industria más desarrollada pone manitos pequeños.
Claro,
claro.
Para regalar para el cumpleaños.
Pero, señor...
Un rascador de espalda.
Para mami, claro.
¿Usted cómo se hace rascar la espalda? Diga la verdad.
No, mire, yo tengo, y me han regalado en este programa, un oyente, no sé si lo recuerda, un rascador...
¿Está presente?
No, no está acá, está en Buenos Aires.
Sí,
no, claro. Bueno. No me acuerdo ahora quién era.
Bueno, entonces, no le regalen nada.
No, pero...
Se olvida.
No es que me olvido,
lo más ingrato que hay.
Me regalaron un rascador que todavía uso.
¿Un chelón?
Usa para rascar.
Usa una manito de madera con un palo. Y sirve para rascarse. Es una mano de madera, vamos a decirlo así. Pero con brazo, con cúbito y radio en uno solo.
¿Usted la lleva a los bailes?
Para tocarle el hombro de una chica sin señorita.
Saludo de abajo de la
mesa. Claro.
Usted sabe que por el tema del rascado de espaldas, a mí me dejó una novia.
¿Por qué?
Bueno, porque yo le di un día, le dije, por favor, le digo, no lo tomes a mal, pero me rascás la espalda.
Bueno.
Sí, cómo no, dijo, un momento.
¿Cómo no?
Que sí, para claro. que apago el pucho, me dijo. Sí.
Qué
tenía,
linda, ya la puedo
tenía
ver.
La desagradable costumbre de fumar en la cama.
Sí.
Y, bueno, me empezó a rascar la espalda.
Sí.
Al rato le digo, más al medio.
¿Usted da indicaciones? Para
sí, claro. ¿Qué querés?
Bueno, no, el que el rascado que sea
universal. Ah, sí, claro, no. Y vos te piques en un lugar solo y tenés que aguantar. No, no, aparte nunca embocan. Más al medio, no dijo nada. Más arriba, más abajo, se levantó, se vistió y se fue. Y se...
Sí. ¿Quién te crees que soy?
Yo no estoy acostumbrada a que me traten así.
Son muy machistas, le dijo, sí.
Son muy machistas, ¿viste?
Bueno, no sé si machista, pero la verdad que no es un buen trato.
Dice, me voy porque además te estoy rascando de onda, ¿viste?
Sí.
Y me tenés que corregir y desautorizar.
Bueno, me parece que...
Dijo mientras prendía un pucho, ¿no? Entonces, yo le digo, no te vayas, por favor, no te vayas. La seguí hasta la puerta... Aproveché y me rasqué contra la puerta que tiene. Que tiene un aldabón. Me sí, rasqué un poco así mientras le decía, no quiero perderte, le decía.
Pero no. Ya vas a volver.
Me parece que ella tenía ganas de irse de antes.
Sí, siempre tienen ganas de irse antes. Sí.
Cuando encuentran
todo, todo lo demás son novelas que se escriben.
Sí. ¿Usted no tiene en el baño... todos los que son alfombritas peludas?
¿Eh? Alfombritas peludas, buenas tardes. Sí. ¿Venden alfombras peludas aquí?
Sí.
Denme una morocha.
No. ¿Y vendemos?
El, ¿cómo es una alfombra peluda? Discúlpeme.
El suéter para inodoro, vio esa especie de...
¿Te abrigas?
Cubre...
No.
Hay
gente para todo.
No, ahí.
No se lo voy a permitir.
No, no, señor.
Se va a poner celoso el video.
Hay un cubre tapas de inodoro peludo.
Sí, lo conozco.
No sé bien qué función cumple, es como...
Sí. Algunos vienen con... como alfombra, como una alfombra.
Como una alfombra, claro.
Claro, como una alfombra, pero algunos son para el inodoro, otros la alfombra, otros ponen los dos en algunas casas.
Sí, ponen el inodoro arriba de la alfombra.
Sí.
Que mejora la acústica del baño.
Sí, claro.
Entonces eso hace todo un ambiente mullido.
¿Mullido?
Mullido. Entre esa alfombra, la tapa del inodoro, una cortina pesada.
Claro.
Sí, de terciopelo.
En vez de la cortina del baño, en vez de...
¿Cómo un telón?
De telas plásticas plavinil.
Claro.
Es de ponerle de terciopelo o de brocato.
No, pero le agarra humedad eso.
Y bueno
y le sale,
le sale
la alfombra peluda, también le agarra humedad.
Sí, le agarra humedad, bueno, por eso lo digo.
El inodoro también.
Es un asco eso. Pero a los tres días tienen todos bichos de la humedad.
Hongos, chorreándole las paredes.
Desde lagartos en adelante.
Bueno, pero, no, lagartos no. Pero hay muchas señoras que compran esos artículos.
Lagartos.
Porque alguien los compra, los venden, los compran, los ponen. Y se completa también con ornamentaciones florales.
Son las señoras que le ponen funda a todo en la casa.
¿La pone funda?
Sí, sí. Gente que le pone funda a la licuadora. ¿No ha visto usted?
Sí,
¿cómo
sí.
No? ¿Cómo no?
He visto una especie de bonete.
Haciendo juego con la garradera.
Y vos entrás. Yo cuando entro a una casa y veo que la licuadora tiene una funda, me voy. Invento algún pretexto y salgo corriendo, imagínate vos.
Sí.
Le voy a decir más. La maneja la heladera.
Uy,
sí.
Una
¿por qué?
He visto.
¿Qué sé yo? Porque
también peluda.
Está loca, señor.
Peluda.
Por vicio.
¿Sabe qué?
Está loca y es peluda.
No, no.
Es un vicio eso.
¿Sabe qué es? Es un corte a la palanca de cambio de los colectiveros, esas palancas peludas.
Sí, eso.
Bueno, de cada palanca de colectivero saca dos manijas de heladera.
Yo he visto hasta fundas para sandías.
Sí, ¿cómo señor? Puede ser, señor.
Vos te compró una sandía, en vez de dejarla ahí,
claro.
Agarrar una funda de nylon, incluso con cierre de lámpara.
Toda fruta.
Vas a comprar una sandía al súper.
Sí.
Y vas con la cosa, y después la traes con una manija, ¿sí?
Ah, un portasandía.
En vez de traerla bajo el brazo.
Claro, que es peligroso. Toda fruta claro. Debería venir con funda, le digo.
No, señor, imagínese, sí, guardar cada fruta con claro. Funda.
Sí. Igual que si le ponen funda a todos los sillones, al piano.
Sí, al piano también.
¿Por qué le pones una?
Porque no lo usan.
Claro.
Porque no lo usan. Pero no, peor son los sillones, que dice, se casó hace 30 años y no le sacó la funda todavía.
Y bueno.
Y lo tiene... O
¿al
las
marido?
Al... No, al marido. O las alfombras de... Como las alfombras de iglesia, pero con un plástico arriba. ¿Vio la alfombra roja?
Sí, en la iglesia al lado de casa hay...
¿Hay una alfombra roja? Cura,
no, hay el nylon nada más.
Ah.
Es una iglesia un poco, ya le expliqué.
Sí, y de hace...
digo, sí, la iglesia, digamos, barata, no.
Humilde.
Yo soy muy humilde, yo soy amigo del cura Es un mosaico que es muy corta la iglesia.
Ajá.
De cuatro filas nomás.
¿Cuatro?
Y entonces tienen que caminar muy despacio. Hasta que termina la marcha nupcial, carnera.
Claro, es un tiempo dramático. O tipo cuantito, un paso para allá, para atrás. Claro. Sí. Es peor que izar la bandera, vio que la aurora es larguísima.
Claro, claro.
Y no digo, termina más.
Por ahí tenés corto el mástil.
Sí, claro.
Y llegás enseguida arriba. Antes y acá cielo. También está el cura ahí esperando y el cura le hace así. Sí.
No, no.
Cura.
Estoy hablando.
Sí. Y es muy barato casarse ahí, justamente por lo mismo. Y hay unas colas.
¿Hay colas que de novio?
Y los sábados de la noche porque hay, por ahí hay 30, 40 casamientos.
¿Cómo, señor? No, claro. No se casa tanta gente.
Están esperando por ahí, en la vereda, en la esquina. Hay un bar en la esquina. Están
las novias.
Las novias que se sacan los zapatos, están ahí. Sí.
Con el pucho, su novia. Claro. Ahí esperando. Y el rascador.
Mandan a llamar, mandan a llamar.
Llaman por...
Paredes Berlusconi.
No, no. Jiménez Berlusconi.
Sí, sí. Sí, esa es la iglesia que yo le contaba el otro día. Un día vino una novia con una cola muy larga y se le paró el camión del sifonero arriba de la cola.
Señor.
Y después cuando quería arrancar no podía, tuvieron que ir a llamar al sodero para sacar el camión.
Bueno, pero
eso no tiene nada que ver con...
No tiene que estar previsto.
¿Cuál es en este momento? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un nuevo rico.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
De acuerdo.
Está bien, señor.
Y quiero gastar de gusto. ¿Cuáles son los artefactos más caros?
Bueno, lo más caro es toda la línea Calígula.
¿Perdón?
Calígula y Mengecha.
Sí. Nadie se acuerda de eso, viejo. Grifería de oro, ¿tenés?
Es todo, bueno, es símil oro.
¿Cómo
símil? ¿Cómo símil oro? No, no, yo quiero verdaderamente de oro.
Sí, pero de oro no, lo
porque
tenemos que
soy,
mandar
le
a
le acabo de explicar que soy un nuevo rico y nadie se da cuenta.
Claro. Bueno, pero esto símil oro es igual, el rico y el símil rico es lo mismo.
No, señor, vos no sabés nada de
esto. No, seguro que no.
Esta línea Calígula
no,
tiene
no estoy leones. Hablando de esa cosa, de joyas, sino de cosas relacionadas con la tecnología.
Algunos
televisores, cámaras ocultas.
Bueno, ¿para qué?
Por la inseguridad en el baño.
Para mirar, qué
claro.
Sé yo.
¿Pero a quién va a mirar adentro del baño?
Secadores de manos, secadores de pies.
Sí, tenemos...
Yo, por ejemplo, ahora tengo un secador de manos que es también el secador de pies en el baño.
Según cómo te pongo.
Está más o menos un metro y medio de altura, yo pongo la mano y me la seco. Cuando sí. Me quiero sacar los pies, me tiro en el suelo, levanto las patas para arriba.
Ah, bueno.
Y me la seco. Es más sano, ¿verdad, doctor?
Escucho, sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mire.
Tiene nada más que para preguntarle si es más sano secarse las patas con el secamanos o con una toalla directamente.
Con una toalla siempre.
Gracias.
Sí, con una toalla.
¿La consulta se la paga usted o a la
señorita,
chica que está
por favor,
en la puerta?
A la señorita que está en la puerta. Escúcheme, y en espejos. Porque, sí. A ver, espejos que parlantes, por ejemplo, ¿lo tiene?
No, tenemos sí el espejo antiempañante.
No, no, no.
Con
no.
Antiempañales.
Antiempañales.
Que no se le empaña. Usted le hace...
A mí me gusta, sin embargo, que se le empañen. A mí me gustan las cosas que se empañan para escribir mensajes de amor en ellas.
Qué lindo. Ah,
sí, yo cada lindo. Vez que voy con una dama a un bar, me siento junto a la ventana, le echo el aliento a la ventana.
A todo el ventanal de...
Sí, sí. Cansado de vuelta.
Y del lado de afuera incluso a veces. A veces me pasa que termino de echarle el aliento sí. A un lugar y ya el otro...
Claro.
Se evapora y, sí. Y se vuelve a ver, ¿vio cómo es? Más cuando hay ventiladores o
no,
cosas
es
así.
Difícil.
A veces sí. Le digo al mozo, ¿por qué no apaga el ventilador?
Por favor.
Le voy a echar aliento a la ventana para escribirle una gilada a mi novia. Y una vez que consigo una superficie, entonces ahí le escribo. Puedo escribir los versos más tristes eternos.
Ah. ¿Eso es todo?
¿Qué más quiere que escriba con aliento, señor?
Sí, no, es muy largo para eso. Pero con que le haga un corazón y una flecha...
Ella va a entender que puedo escribir los versos más tristes. No. En China, donde son ideogramas,
sí.
La frase puedo escribir los versos más tristes esta noche solamente,
esta noche, sí.
Se representa con un corazón y una flecha, y los chinos entienden, puedo escribir los versos más tristes.
No, señor.
Pero no quiere.
El problema es que tienen que ser ventanales para arriba los de los chinos. Hay que medir 3 metros para escribir, porque es vertical el ideograma.
Es vertical, cierto.
Sí, pero el corazón con una flecha no es oriental, me parece.
Depende.
No, no es.
No, no es algo oriental.
No, hay lo que para ellos equivale a un corazón con una flecha, que son Tres rayas.
¿Tres rayas?
Sí, y una cruzando.
Ah, mira, un hexagrama de Bichín.
Ah, entonces
está
seis.
Está permitido en, aquí en Santo Tomé, hablando de corazones y flechas, escribir en un árbol, mejor dicho, grabar en un árbol con un cuchillo y hacer un daño irreparable.
Bueno, si lo dice así...
Un corazón con una flecha y el nombre suyo, con el de la señora que anda con usted.
No hay jurisprudencia al respecto.
¿Cómo, sí, no? ¿Cómo que no?
No, usted va y lo hace.
El algarrobo de Belgrano, que está acá, hemos tenido que talarlo varias veces para sacar eso, claro, acá, lo de Santo Tomé, señor.
Sí. No, para pero... sacar el dibujo de los corazones de los patanes que se enamoraban de señora.
Bueno, pero usted va...
Parece una espiga ya, está.
Y lo hace. No podemos estar llamando a los legisladores... para que establezcan alguna normativa respecto de eso que usted dice.
Todo necesita una normativa, incluso, no, como señor... le acabo de decir, los accesorios del baño. Bueno, envuélvame todo.
Pero todo, todo, todo es todo.
El toallero, las fundas, el del papel higiénico. ¿Le ¿Usted... conté que hay uno del papel higiénico ahora que hay en todos los hoteles?
¿Cómo es?
Que es una punta que queda libre.
Claro, eso es un palo horizontal.
Un palo horizontal y queda libre, no está sostenido por otro.
Sin un tope.
Entonces usted tira el papel higiénico y se le cae al suelo.
Parece serpentina.
Cinco de cada seis veces y tiene que andar buscándolo por todas partes.
Claro.
Carnaval, carnaval.
Lo que pasa es que tira muy fuerte.
Bueno, ¿qué es eso?
Cada uno
tiene que tirar para el otro lado. Bueno, no le voy a decir cómo tiene que tirar.
No, el papel no me lo diga.
Ahora, usted que quería innovación tecnológica en su baño, como es un nuevo rico, quizás... se incline por el baño inteligente. El baño inteligente tiene fotocélulas por todas partes.
No me digas. No.
Que reconocen...
las capitales de África.
No.
Se burlan de la cocina que es estúpida, claro.
El calor del cuerpo humano se acerca a usted. Que vibra a la temperatura que vibre.
Yo generalmente... 37.
Bueno,
37 a esa días. Temperatura ando siempre. A veces más, a veces menos.
Bueno, no importa.
A mí me saluda el vecino y dice, ¿a qué temperatura anda? Para ver cómo estoy.
Ya lo ve. El baño le distingue un cuerpo vivo. Entonces dice, ahí viene un cuerpo vivo, prendo las luces. Se acerca una mano, abre la canilla. Se aleja la mano, cierra la canilla. Se acerca al secador, se prende el secador, se aleja... Así todo.
¿Así a veces, todo qué?
Así todo se prende y se apaga en función del movimiento
del cuerpo. Por ejemplo, yo me quiero afeitar, ¿qué pasa?
No, bueno.
Acercar la cara al espejo te devuelve.
Se lo tiene que decir. Vio que hay reconocedores de voz ahora que le dicen.
¿De mí?
Sí.
No, de voz.
Por eso.
Afeitame.
Tómate la...
¿Eh? Afeitame.
¿Así le tiene que decir?
Sí, le tiene que hablar con claridad porque esto viene importado de España.
Hoy no.
Ah, como el GPS.
Claro, entonces, no, es que dice, afeitame. En verdad tendría que decir, rasúrame, rasúrame.
Claro.
Rasúrame.
Ah, prefiero afeitar.
Rasúrame es un tema de Arjona.
¿Y cómo no quiero ser baño inteligente. Lo que sí quiero es un extractor de aire.
Ah, sí.
Pero me compré uno la otra vez que era muy fuerte.
¿Sí?
Uno australiano.
Ajá.
Que tiene dos velocidades. Fuerte y fortísimo. Y yo le puse la velocidad máxima, estaba instalado en el techo.
Sí.
Me chupó para arriba.
¿Se lo aspiró? ¿Pero cuando qué? ¿Usted levitó? ¿Llegó a levitar?
¿Cómo? Sí, no, sí, levité. Claro. Quedé así colgado, tuve que venir a bajarme el sifonero.
No alcanzaba.
Justo llegaba el sifonero, estaba en la puerta,
sí.
Y sintió que yo gritaba. ¡Oh! Grité, porque yo grito fuerte.
Sí.
Y entonces el sifonero, que ya tenía experiencia, ya me salvó varias veces.
¿De eso mismo?
No, de otras cosas, me bajó. Me salvó el sifonero de una vez que se me salió la rejilla del baño, un viernes fue. Metí el pie adentro del agujero y no lo podía sacar. Y estuve viernes, sábado, domingo, hasta que el lunes vino el sifonero.
Sí, señor. Pero no probó.
Me comí tres jabones.
Bueno, ahora vienen de frambuesa, de varias cosas.
Sí, pero no había nada salado.
No, probó en mover el piecito como una bailarina.
Sí, señor, que se cree que en tres días no probé nada.
Y bueno, pero ¿cómo puede ser que no haya salido de ahí?
Probé de todo, se pero no tuvo que venir el sifonero y vino con un albañil.
¿Que rompió el piso?
Sí.
El sifonero,
¿no fue un poco exagerado el recurso?
tuvimos que romper el piso. Nada más. Listo.
No, 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 pero listo no.
Bueno, no importa, no importa.
No le jabonó el pie primero.
Ya había comido los jabones.
Todo eso. ¿Y no le salió? Está raro.
Yo tenía en otra casa, vivía en un departamento que era así. Vos entrabas y era un pasillo largo, departamento 1, departamento 2, 3, 4, todo hasta el fondo. Yo vivía en el del fondo. Y a veces venía un muchacho amigo, muy bajito, menudito, flaquito, que era jockey. Y un día también, se me había salido la rejilla del patio, pero era una rejilla grande.
Rejillón, claro.
Una rejilla de cuatro baldosas, por lo menos.
Ah, una tapa.
Y este muchacho pasó sin querer, se cayó adentro.
¿Entero?
Entero. Y siguió, claro.
Y siguió para adelante por el pasillo.
Ah, mire. ¿Por abajo?
Estaba lloviendo.
Ah.
Él cruzó el patio, se cayó adentro, el agua lo arrastró. Y iba por el pasillo. Y en el pasillo hay varias rejillas.
Claro,
claro. Distintas
entonces
bocas.
Yo lo iba corriendo.
A ver si lo podía agarrar.
Y tapando la rejilla a ver si lo podía agarrar de los pelos. Sí,
se le pasaba.
Vamos,
se
me escapó,
se me escapó. ¿Cómo se le escapó?
Y sí, no lo pudo agarrar.
Y era un shock.
¿Cómo?
Bueno.
¿Dónde está?
No sé.
Pero señor, ¿cómo no sabe?
Debe haber llegado al Pacífico, ¿verdad?
¿No informó a la policía? ¿A alguien?
¿A quién le informé a la policía? No, no.
¿Y qué?
Y yo incluso después agarré el auto, me fui hasta la avenida Juan B. Justo, que es donde desembocan todas las...
Sí.
El arroyo Maldonado,
claro.
Hay alcantarillas ahí. Entonces me agachaba en las alcantarillas y le decía, Rubén, porque se llamaba Rubén.
Ah, sí.
Y no, no. Todavía agarré a uno, pero no era él.
Había
uno, vi una mano. Ahí en la parada del colectivo vi una mano, blanca se estaba poniendo la
sí,
mano.
Sí, claro, y arrugadita.
El tipo agarró de abajo y lo saqué, le digo, Rubén, Rubén. Me dice, no, no soy Rubén, soy Antonio. Ah, le digo, lo largué.
¿Cómo lo largo, señor?
Vamos a hacer una breve pausa, uh-huh. En el transcurso de la cual...
¿Qué?
¿Distribuiremos fundas para cosas?
No.
¿No?
No, serán distribuidas algunas cosas. Tendremos un pequeño acto escolar.
Muy
permiso.
Bien. Invitados todos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Soy Claudio Morgado y les quiero comentar que este sábado me vas a encontrar haciendo Placeres Descubiertos. Junto con Gustavo Arévalo te invitamos a descubrir el placer de los vinos, los tragos, chocolates, helados, cafés, lugares gourmet, comidas exóticas y todo lo que a todos nos gusta. Porque en el fondo, todos somos gorditos.
Placeres Descubiertos, los sábados a las 22 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Orangel te anticipa las claves del 2014. ¿Cómo te va a ir con la salud, el amor, el dinero y el trabajo? También te mostramos lo más cool de la temporada, lo que se usa y lo que no te puede faltar. Y cómo hacer fitness arriba de los rollers. Además, un test para averiguar con humor cómo sos con tu pareja. Ya salió Para Ti.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, vamos a contar brevemente lo que acaba de ocurrir. El amigo Oliver, el intendente Santo Tomé, me ha entregado una bandeja de plata, me han declarado, mira vos, visitante ilustre.
Sí, señor.
Y también ocurrió lo mismo
con la legislatura, pero de la provincia de Santa Fe.
De la provincia de Santa Fe, señor. También.
Como huésped de honor la nombraron.
Claro, así que hemos tenido un pequeño acto que duró 2 minutos, pero que fue muy emocionante para mí. Muchas gracias.
Muy bien. Tenemos mucha gente para agradecer aquí en Santo Tomé, en provincia de Santa Fe, además del intendente Fabián Pablo Oliver, al Turco Cherep, que está en la Dirección de Cultura, a Romina Brea,
a Lucas, el hijo del Turco, que también ejerce.
Y a, bueno, y a todo el personal de la Sala Cultural, me ponen Jorgelina, Agustina, Erika, Silvia, Iris, Mario y Nico, de la Dirección de Cultura de Santo Tomé, que están ocupados en la Feria del Libro por estos días.
Bueno, el amigo Enrique me explica, el amigo Enrique, que los peces de Santo Tomé son muy intelectuales y que por esa razón la Feria del Libro se hace al lado del río.
Está muy bien. Leen dos libros a la vez los peces.
Nos han dado la revista Posta, aquí exhibo para la Cámara 1. Bueno. También la revista Comunidad, la Feria de la Comunidad por una Economía Social y Comunitaria que hacen los muchachos para los barrios de aquí de la zona.
Señores, vamos a... ¿Hay algún otro mensaje?
No.
Bueno. Vamos a contar una historia de Giacomo Casanova, aquel célebre conquistador del siglo XVIII. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. Andaba Giacomo Casanova siempre a la búsqueda de algún amor. En Torino, uh-huh. O en Turín.
En Turín también.
Sería mejor todavía. Supo que un tal Dupré era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Entonces Casanova quiso asistir a un ensayo. El señor Dupré no se opuso y Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera que ensayaban a las órdenes de Dupré. Las muchachas iban con sus madres o también con las llamadas carabinas que debían vigilarlas por orden del vicario de la ciudad de Torino, que por esa época, tenían pensamientos bastante estrechos acerca de la relación de las muchachas con los hombres. No había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Allá, como le llamó la atención una de las chicas, y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa. Rápidamente Casanova fue a donde estaba la mamá y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. La mujer no pareció ofenderse, respondió que la chica se llamaba Águeda y que era de Lucca. Enseguida se acercó a la chica, Casanova, y... La chica se acerca a la vieja y le dice, ¡ay, madre! Dice, dame un pañuelo que estoy toda sudada. Y Casanova entonces sacó su propio pañuelo, que ya lo traía perfumado de la casa, y se lo dio. Conversaron un poco acerca de pañuelos, cansancios...
Sudores.
Y sudores. Casanova se fue y prometió regresar. Y regresó. Regresó tanto que en realidad no se perdió ningún ensayo. Un día lo apalabró al maestro Dupré y le dijo, mire, acá de piola, dice, yo estoy enamorado de esta chica, ¿por qué no me ayuda a conquistarla? Y el maestro lo ayudó. Chao. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara gastos porque él se iba a formar.
Muy bien.
Dupré aceptó al instante y puso fecha para el baile. Era costumbre que para un evento de estas características los caballeros reservaran bailes con las chicas asistentes. Uh-huh. Y Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Este pacto quedaba sellado antes de la reunión y se cumplía a rajatabla. La muchacha podía bailar con otros, pero no contradanzas. Momento, ojo. Las contradanzas las bailo yo, decía Casanova. El día del baile, Casanova esperó que llegara el momento de las contradanzas. Mientras esperaba su turno, vio como Águeda bailaba en los minués con el millonario Lord Percy, hijo del duque de Northumberland. Y, bueno, ahí. Después de los minués, Dupré anunció las contradanzas y le tocó el turno a Casanova, que demostró ser un extraordinario bailarín. Ríase del cachafaz. Bueno, no importa. Ríase del cachafaz. Me he fulminado, pero igual voy a continuar. En medio de aquellos movimientos, Casanova se iba ingeniando para alargarle a Águeda unos cuantos halagos, ¿me entiende? Todo eso es suyo.
Sí, con esa boquita de decís.
Claro, qué gambardelas.
No, esa no.
Y así.
Claro, etcétera.
Bueno, a medianoche terminó el baile, Casanova se despidió cortésmente y a la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Y era la vieja de Águeda, la mamá de Águeda. Casanova se asustó, pero bueno, lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora, o mejor dicho, la señora se había enamorado de Giacomo Casanova.
Mamma mia.
Y se lo dijo. Le dijo tranquilamente lo siguiente, ¿no? Imagínese la escena.
Sí.
A la mañana, Casanova, medio con,
sí,
a medio vestir, con la camisa afuera, qué sé yo, dice: yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí.
Ah. Sí, claro.
Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba él una madre comprensiva. Y efectivamente, le demostró su afecto a la madre y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un baile con Águeda sin ninguna vigilancia.
Qué bien.
Él le confesó su amor, escuchame, mirá, ¿sí yo? Y después del baile, ella obsequió todo lo que el amor puede otorgar. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, señor. Sí.
Bueno, desde aquel momento, Águeda fue su amante oficial, todo bárbaro, pero sucedió algo curioso. Lord Percy, aquel que había bailado los minués, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba detrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba cada día. Casanova no sentía ni celos ni enojos, incluso se sentía un poco halagado, porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. Y entonces fue a verlo una mañana. Todos iban de mañana a verlo.
Sí, molestos.
Salió Casanova con el mismo calzoncillo con que había recibido a la vieja. Y le dijo: no me diga que usted también se enamoró de mí.
Tengo una noticia buena y una mala.
No, no le dijo eso, pero le dijo algo peor. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que su novia, la novia de él, la novia de Lord Percy, tenía una novia él.
Ojo.
Se llamaba Radegunda, fíjese. Pero era una bailarina de ballet, muy linda. Dice: es muy linda, pero no tanto como Águeda. Entonces dígame cuánto le debo encima.
Es grande.
Casanova quedó
un poco pasmado ante este gesto machista.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y le dijo, tuvo una buena respuesta. No es que Radegunda no tenga sus méritos, pero ¿no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio?
Ahí está.
Bien contestado.
En tu campo.
Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había problema, porque tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres. Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso nunca, porque se amaban. Pero agregó que lo iba a consultar.
Está bien.
Nunca se sabe. Por las dudas.
Por las dudas, miren.
Deje un margen, ¿no?
Y lo consultó. Dijo, mirá, pasa esto y esto, qué sé yo. Ella se rió. Ja, 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 ja. El asunto pareció enfriarse. Me refiero...
Sí, claro.
Bien. Pero al poco tiempo sucedió algo. Un día, Águeda volvió junto a Casanova contenta. Dijo que un empresario de un teatro lejano le había ofrecido un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que, si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizá sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él el que se retirara. Y así lo hizo. Le pidió una suma formidable para que el empresario no pudiera aceptar. Pero el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza que la bailarina. Indagó y descubrió que, sí, Lord Percy había encargado a un testaferro cualquiera que contratase a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por la pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor, pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir junto con Lord Percy, con Águeda y con Radegunda, y se mostró él poco galante y hasta brutal con Águeda. Al mismo tiempo, Lord Percy se mostraba dignísimo. Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones del Lord comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo, no quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deje, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa. Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde Casanova abandonó Torino, abandonó a Águeda y a la vieja. Supo que Águeda lo odió, pero que también se convirtió en amante de Lord Percy, que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina Águeda.
Es una bella historia, Alejandro, y nos remite a... Bueno, esta especie de diversidad que tienen los estilos de seducción. Por ejemplo, usted habla con cierta frecuencia de Harum al-Rashid, aquel hombre que, después de que fue traicionado por la mujer que amaba en su momento original, se convirtió en un seductor. Pero es un seductor melancólico y vengativo. Y es un estilo de seductor que no puede interesarnos mucho. Después tenemos a don Juan Tenorio, que casi compulsivamente va cambiando de mujeres, habla por ahí hasta cansarse. Y me parece que no es un estilo...
¿Cómo era aquel médico español al que recordamos con Piedrahita que escribió acerca del Don Juan? Bueno, ahora me voy a acordar.
Pero que actúa como un enfermo compulsivo. En el caso de Casanova da la impresión de que no se trata en principio de una búsqueda, como pretende don Juan Tenorio, pero sí un experimento consigo mismo. Porque después está el trabajo que se hace en la seducción. Lord Percy, a diferencia de Casanova, tenía que buscar recursos. Fíjese que siempre hay alguien que, alguna persona cuando es demasiado rica, demasiado poderosa, tiene alguna mano, es alguien que lo ayuda. Por ejemplo, los reyes mandaban algún valido de la corte para que vieran, eligieran entre las princesas de más o menos casaderas una esposa. Y entonces el deseo estaba mediado por otra historia. No era uno el que participaba. Estaban después los tipos generosos, como Cyrano de Bergerac, que para que alguien consiguiera una novia, ellos escribían los versos necesarios, y uno se preguntaba ahí, ¿a quién ama esa novia? ¿Al que escribió los versos? ¿Al tipo que los recita? ¿O quizás sabe algún otro, y como eso se le presenta como oportunidad, no sirve
para... Algún día haremos un debate acerca del Cyrano. Ustedes saben, Cyrano era un poeta que se enamoró de una mujer, Roxana creo que era, y como él era tan feo, nunca le declaró su amor. Un amigo de él, lindo, pero torpe de decir, le encarga que él escriba versos que después el otro le iba a recitar a la novia, ¿no? El autor pretende que esta mujer, al oír los versos de Cyrano en boca de este otro
el joven, digamos, sí,
se enamoraba en realidad de Cyrano, del autor de los versos. Y yo, aquí en Santo Tomé, escribo este despacho en disidencia.
Muy bien.
Se enamoró del tipo que lo recitaba y lo hubiera amado igual aunque hubiera recitado la crónica de la revista El Gráfico.
Totalmente.
Quizás el verso era el justificativo, el disparador. Nadie se enamora de un verso porque está bien escrito.
Porque no, uno, y está bien, quizás porque los versos se los aman en su condición sublime, no a través del autor, que es un mediador.
No, claro.
Del mismo modo uno podría pensar, claro, Casanova vio el patrimonio genético de la anciana dama y dijo, la amo a ella porque la quiso la piba. Jamás,
no,
esto nunca
no
sucede.
Eso.
Entonces, digamos que también está desde el lado femenino, alguna vez una señora llamada Madame de Staël ha dicho que a los hombres interesantes, a los hombres notables, a los hombres singulares, igual que a los grandes momentos de la historia, lo hacía burlándose de Napoleón, se los debe aprovechar en el momento en que se presentan. Y un gran momento de la historia puede durar tanto como un gran hombre, una vida entera o un ratito. Y en todo caso, uno debe pensar, como Casanova, quizás aquella noche, que la dama siempre es la nueva dama, pero que la historia, digamos, la pulsión, aquello que lo lleva adelante, siempre es la vieja.
Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Vamos a escuchar, sin embargo, La Vieja. La Vieja es una chacarera que todos ustedes conocen. La escucharemos en la estupenda versión del grupo Vocal Argentino. Adelante.
Chimboporo, 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 chimbopá, chimboporo, chimbopá, chimbopá.
Esa chacarera tronca ha nacido esa la vida, se ha criado en las guitarras, por eso estoy cachilodía.
Chimbopá, chimbopá, chimbopá,
la tocaban en guitarra, en guitarra. La fina es un pedazo de Santiago del Estero, el antiguo remaquero de sí, ya usa la vinera.
Chacarera, chacarera,
la más vieja de la tronca, por ahí tal vez te olvide, pero esa la vina nunca.
Brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro, brombo, brombo, poro,
muy vivita con la tronca, me apunta por demás, yo que arriesga así cruzada, curita para cantar.
Tecno paro, tecno paro, tecno paro, tecno paro, tecno paro, tecno paro, si te dice algún amigo,
tócame una tronquita, hacele escuchar la vieja tonal. My bien sentido
pa 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 spango para spango para spango para spango para
una vieja y otra vieja y otra vieja ya son tres, si las viejas son como estas vengan todas de una vez.
Chacarera, chacarera,
la más vieja de las troncas, por ahí tal vez te olvide, pero en Salavina nunca.
Era el grupo Vocal Argentino, La Venganza Será Terrible, La Vieja.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:03, en Buenos Aires la temperatura 16 grados, 2 décimas, la humedad es 77%. En Mar del Plata podrán entrar gratis a boliches quienes no hayan tomado alcohol en la previa. La provincia de Buenos Aires premiará así a los dos principales boliches de la ciudad. Esta iniciativa forma parte de la campaña Maneja lo que tomas. Esto lo puso en marcha el complejo de Buenos Aires, Arena, en el gobernador Daniel Scioli, junto a autoridades de salud y turismo. Detuvieron a un peligroso delincuente que escapó del penal de Azul. No se dio a conocer su nombre y solo se lo identificó como Chirola, de 32 años, oriundo de Tandil. Fue detenido durante un procedimiento realizado por efectivos de la policía bonaerense en el marco del operativo Sol. Secuestraron a 6 trabajadores europeos de la ONG Médicos Sin Fronteras. Fueron capturados por milicianos del Estado Islámico de Irak y Siria, vinculado a Al-Qaeda. Cada partido de Colón será una final. Esto lo dijo el nuevo técnico del club santafesino, Diego Osella, a quien le toca conducir el equipo en uno de los peores momentos de la historia de esa institución. Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados, 2 décimas, la humedad es 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Gente, Wanda e Icardi. Se viene la boda. Divorciada de Maxi López, Wanda viajó con Mauro Icardi a Brasil. Toda la intimidad de 4 días a pura pasión. La rubia ya decidió irse con sus hijos a vivir a Milán. Después de su mini luna de miel nos confiesa: estoy muy enamorada. Las ondas del verano. Te mostramos las playas más top de Argentina y Uruguay y te adelantamos las últimas tendencias para esta temporada. Marcelo y Guillermina. Las vacaciones de una familia que sigue creciendo. Gente.
Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Hola, soy Darío Villarruel. La gente de Secreto de Sumario ha tenido un muy buen año, lo mismo que Radio del Plata, así que esperamos que el 2014, que ya está por comenzar a la vuelta de la esquina, sea muy bueno como ha sido este año para nosotros y para todos nuestros compañeros. Buen año, amigos oyentes.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, desde Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
Sensible provincia de Santa Fe, señor.
Con mucha gente adentro. Y mucha gente afuera.
Háganse puñas al fondo.
Fantástico, muchas gracias. Bien, vamos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera.
¡Cuánta sabiduría!
Un informe acerca del futuro del bomberazgo. Ajá. Y el camino de la privatización, que es, ¿qué?, inevitable.
¿Cómo inevitable?
Bomberos,
señor,
privados.
Señor.
Basta de cargar al Estado, sí, con el pasado, el pasado también. Basta de cargar al Estado con el pasado. Pero especialmente con el pesado.
Sí.
Lastre del presupuesto de los bomberos.
Sí, señora,
que, señor.
¿Sabe cuánto se gasta en mangueras por año?
¿Cuánto?
Son kilómetros y kilómetros de mangueras.
¿Kilómetros?
Con las mangueras que se compran por año, podría hacerse una manguera que diera la vuelta al mundo.
¿Dos veces?
Sí, dos veces. Sí. No sé para qué, si no. Ya la dan una vez. Bueno, pero vamos a denunciar incluso cosas que están pasando en distintos cuarteles de bomberos.
Ajá.
Extorsiones por parte de los clientes.
Pero usted dice que hay como clientes.
Los clientes. ¿Cómo se llama el tipo al que el bombero le apaga algo? A vos se te incendia el quincho.
Sí.
Llamás a los bomberos. Vos sos el cliente, loco.
Claro. No, soy, en tal caso, soy un ciudadano.
Oh,
usuario.
Oh, lo dicho, el cliente. Se te incendia el quincho y ya querés que te declaren huésped ilustre.
¿Qué hace?
Señor, el Estado debe hacerse cargo de ese... De
los usted sabe que con lo de huésped ilustre, no saben aquí en Santo Tomé, que sí. El decreto siempre dice que el carácter de huésped y de ilustre dura mientras permanezcas en la ciudad.
Ah, claro.
Cuando saliste, te para la cana y te hacen...
Sacacón.
Y se trae para acá, que eso...
Ya no sos ni huésped.
Devolver la medalla, dice.
¿Lo están esperando en el peaje?
Sí.
Ahí para
sí,
que entregue al tipo de la cabina.
Manda a decir el de la legislatura que le devuelva la medalla, dice.
Es una sola tiene.
Bueno, vamos a ver lo que está pasando realmente con los bomberos.
Pero usted quiere hacer una denuncia, ¿por
qué? No, quiero, hemos estado haciendo una investigación.
Claro, una encuesta y hemos averiguado...
No solo encuesta, sino nosotros mismos hemos incendiado nuestras casas para ver cuánto tardaban los bomberos en llegar. Hicimos un prorrateo, un promedio de lo que tarda el bombero, desde que se te empieza a incendiar hasta que llegue.
No, no vale eso. Vale desde que usted llama.
Lo tengo que saber. ¿No querés que lo vaya a buscar en auto también?
Pero no, pero señor.
Venga, venga, súbase que lo voy a llevar, que se me esté incendiando la
¿cómo
casa?
¿Cómo se va a enterar?
Échele una mirada primero para evaluar. Claro. Después, si le parece bien, venga.
Incendio paso con lunes. Participación, como si fuera un casamiento.
Bueno,
no,
mire.
Señor, pero tiene que...
Desde que estalla el fuego hasta que llega el bombero.
¿Cuánto tarda?
4 horas, promedio.
No, no puede ser. Y promedio, mucho menos. Y
según los días. Los sábados, por ejemplo, está recargado.
No,
o sea, llaman, dice, un momento, no te podemos atender. De todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, llama de nuevo y corta.
No, señor. Perdón, ¿esa encuesta o investigación?
Sí.
¿Sobre cuántos casos es el muestreo?
Uno.
Sí. Bueno.
Un caso.
¿Usted tuvo una mala experiencia?
El mío.
Bueno.
Ah, sí, porque...
¿Usted piensa
yo aprendí a pensar por televisión.
Bueno, pero...
Lo que me pasa a mí ocurre siempre.
Pero no es así.
¿Cómo que no es así?
El mundo no se rige y no ocurre.
Sí, señor.
Según lo que le ocurre.
Si a mí me pasó, ¿por qué no le va a pasar a otro?
Claro.
Ya está, perdiste.
No, ¿qué perdiste,
sí,
señor?
Perdiste el debate.
Vas a ver cuando te pase a vos.
Bueno. Primero, es necesario... Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo soy el director de actividades bomberiles de la República Argentina.
Ah, ¿existe ese cargo?
No, no lo acabo de crear. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los cuarteles de bomberos cerca
de
los lugares de incendio.
¿Y qué, pero... Gracias. ¿Cómo vas a ver de dónde se va?
Miles de años sin que nadie haya pensado en eso, y acá, justamente.
¿Para qué? Bueno, para, ¿no es cierto? Para optimizar, etcétera. Llámelo como quiera.
Bueno,
llámelo
pero...
como quiera. Después, hay algunos, evidentemente, unos cuarteles que están mal diseñados, mal construidos. Mal... Hay uno en donde los bomberos duermen en el sótano, y entonces se tienen que trepar por el caño.
Cuando llegan,
cuando llegan a la autobomba, pasó media hora.
Sí. Es el palo enjabonado de los tipos.
Y sí, señor.
No, mire, nosotros tenemos... Digo nosotros porque yo tengo años de bombero.
¿Qué tal?
Soy de la mutual de los bomberos.
¿Usted qué tipo de bombero es? ¿El bombero loco?
No, señor.
El que vende rico.
Somos bomberos voluntarios.
Ah, sí, sí.
Claro. Bomberos de corazón.
¿Y el resto?
Sí, está bien.
Nací bombero.
Sí, sí.
Y moriré bombero.
Sí, sí.
Bueno. Y...
Apúrese, ¿eh? No.
Estoy sintiendo las llamas en mi cabeza.
Por, por ser bombero es bastante lento usted.
A nosotros nos suena la sirena.
Sí.
Y estemos haciendo lo que estemos haciendo, interrumpimos. Yo estaba en una tablita de achuras comiendo unos chinchurines. Interrumpo y vamos todos al cuartel.
Bueno, le digo, yo también soy bombero.
Sí.
Y eso, para al menos para el grupo nuestro, ¿no es cierto?, es sagrado. Nosotros estamos haciendo cualquier cosa, como dice usted, comiendo unos chorizos, qué sé yo, suena la alarma, ¿no? Tilín, tilín, Bueno, muchachos.
¿Qué?
Está muy rico todo, ¿cierto? Pero sonó la alarma.
Bueno, ya escuchamos.
Sonó la alarma, así que dejemos la comida así como está. Si acaso la guardamos...
Pero es una emergencia.
La guardamos en el freezer.
Muy bien.
Limpiamos un poco para que no vengan bichos.
Pero no, señor.
Y vamos. Claro. Yo sé que está lindo esto, ¿no es cierto?
No, pero es una emergencia. Sí,
pero es como dice el señor.
Es una emergencia.
Es una emergencia, sí. Así que... ¿Vamos? Vamos, vamos.
Pero vaya de una vez, tiene que ir
Vez. Vamos, pero antes quiero decirles que estoy orgulloso de ustedes.
No.
Por la forma en que reaccionan ante la emergencia.
Sí, señor.
Que dejan algo placentero como esto que estamos viviendo.
Pero no tiene
estamos
que hablar
en un grupo
tanto.
De camaradería, estamos disfrutando de un chorizo, una cosa. Sin embargo, suena la alarma y nosotros dejamos todo lo que estamos... Un momentito que voy a atender.
No, pero ¿cómo? Señor...
Espera. No, dice que no vayamos, que ya se incendió todo.
No, porque el buen bombero... El buen bombero tira el chorizo.
Ah, no, sí, sí. Claro. Antes que la manguera, incluso.
Son estilos de
y
cada
no hace
uno,
ningún prolegómeno, ni discurso de nada.
Ahí directamente agarra y...
Es un tipo de acción.
Sí, ni siquiera, incluso a veces va a lugares donde ni siquiera hay incendio. Esta es la famosa prevención de la que tanto se habla.
Usted siempre...
Nosotros con, nuestro, sí. con nuestra autobomba salimos todos los días y echamos agua sobre cualquier edificio.
No, señor, porque no hay problema
cuando
de
alguien pregunta, dice, no, es la prevención, le digo, pelandrú.
Yo que los
puedo no hablar claro, de la prevención señor. Y le tiro agua.
Es carnaval eso.
Es carnaval. A veces es prevención y a veces es carnaval.
El bombero previene. ¿Usted está siempre vestido de bombero, por ejemplo? Bueno,
ah, nosotros sí.
Andamos siempre
no?
así, con,
no.
esta, con esta ropa.
En mi cuartel.
Ah,
en mi cuartel.
Ah, sí.
¿Qué hace?
Qué bien dice en mi cuartel. A ver póngase la mano en el pecho. Ah,
cuartel.
Fa.
Tenemos todo ordenado.
¿Lo ven los de afuera?
¿Lo ven?
Sí.
Se conoce, se siente el mismo asco que nosotros.
A ver, de vuelta.
No le voy a decir de vuelta.
¿En su cuartel qué?
Tenemos todo ordenado como los jugadores de fútbol en los
vestuarios. Sí. Roberto.
Sí, Juan, los botines.
Las botas.
Los calzoncillos de amianto.
Bueno, señor, no solo.
Hay que
claro,
ponerle, señor.
Sí.
No, nos ponemos una crema de
acomodación. ¿Qué se pone? Ahí está. Se ponen una crema sobre la piel antes, ¿no?
Sí, sobre la piel.
Es una crema...
humectante.
Es un spray
que
usted se tira y después se lo pasa.
Contra la llama, digamos, no agarra fuego.
Bueno, no
es exacto. Es que no se va a poner alcohol.
Claro. No, bueno. No es
¿cómo
una
se
de
viste
eso?
Un bombero? A ver, ¿cómo se viste un bombero?
Primero...
No tenga miedo de entrar en detalles, porque estamos entre gente grande.
Bueno, primero se desviste todo.
Ah, mientras...
O sea, suena la alarma...
Y se pone todo desnudo.
Acude al cuartel.
Sí, igual que cuando hay terremoto, salimos a la puerta y en bata.
No, señor, acude al cuartel, se desviste, queda en calzoncillo.
Ah, qué tal. Hola, sí. Hombre va oficial.
Mientras está ahí están los asistentes.
Lo vamos a declarar visitante ilustre.
No, pero tengo que ir a apagar un incendio.
Sirva esta bandeja.
Bueno, le tiran el spray este, un compañero.
Compañero.
Uno se tira al otro.
Eso pasa en todas partes, señor, sí.
Y Dios en la de todos.
Nos ponemos en ronda porque...
Claro.
Si le toca, le toca. La ronda brasileña.
La espalda es difícil aplicarse.
Sí.
Claro.
Entonces uno le aplica a uno y ya se ha aplicado por otro.
Claro, muy bien.
Se llama solidaridad.
Sí.
Termina ese trámite.
Solidaridad es mucho mejor.
Sí.
Termina ese trámite y nos ponemos una camiseta, protectora también.
Sí, sí claro.
Chalecos de amianto.
Con una redecilla.
Ay, con una lindo. Redecilla en el pelo.
No, la camiseta y el cuerpo, que es como un hombre araña.
Claro.
Y sobre eso el mameluco de bombero. ¿Tienen mameluco?
No, es un mameluco, esos son los mecánicos.
¿No será jardinero usted?
Nunca se dio cuenta.
Antes. ¿Cómo me hubiera apagado un incendio de mameluco?
Y con la redecilla abajo.
Claro,
en mi cuartel.
Usted no es bombero.
Sí. No, señor.
En mi cuartel.
Ah, sí, sí.
Tenemos la ropa así. Y después va un pilotín.
Ah, sí, pues si llueve.
Las botas para inundación, claro.
Lo último. botas y casco. ¿Dónde están las botas?
Abajo.
Exacto.
Muy el casco bien. Arriba, muy bien, si no le cabe.
Claro. No, señor, abajo del caño. Se tira por el caño.
Y todo así.
Y abajo tiene el casco. Y nos vamos poniendo cosas en la autobomba también.
Ah, sí. Sí, claro. Cosas para llevar así.
¿Es el autobomba? ¿La autobomba? ¿O lo autobomba? No.
El autobombo.
Es el autobomba, que ya lo tenemos cargadito.
¿De qué?
De agua.
De bomba.
Ah, claro, por eso.
Agua, arena, las mangueras, todo.
¿El hacha para qué la lleva? ¿Por si aparece algún vampiro para derribar
algo? No, señor, derribamos las puertas.
¿Y por qué no las abren mejor?
No, porque por si están trabadas. No podemos pensar en abrir puertas, las derribamos, vamos con el
hacha. Tiran directamente. En todas partes hacen así, por ejemplo, van al banco a hacer un trámite, entran a una oficina y tiran la puerta abajo, ¿no es cierto?
No, señor. Los abuelos llevan varias hachas, claro.
Hay un ejercicio, lo primero que usted aprende...
Es a tirar puertas abajo, sí. Por eso, yo tenía una prima que tenía un novio bombero.
Ajá,
sí. Y ya nos tenía harto porque no...
No le invitamos más a casa, claro.
Miércoles y viernes.
Y siempre...
Solo jueves y sábado arreglando la puerta.
Me cansé.
No, señor, el primer ejercicio que hacemos en la academia es tocar la puerta.
Ah, sí.
No.
Golpear la puerta, sí. Decimos aquí.
Tocar, apoyar la palma de la mano para ver si está caliente.
¿Quién? Ah, el novio de mi prima.
No, señor. Deja la mano.
Y esconde la piedra.
Y el buen bombero evalúa en décima de segundo.
Sí.
Si tira la puerta abajo, si la abre
o si sale corriendo.
Otro lado. Claro. Bueno,
o
si no la abre, porque puede ser peor. Aunque le estén gritando del otro lado, sálveme, sálveme.
Sí, tómatela así.
Quizás hay que acudir por otro lado.
Exacto. Sí.
Y, segundo ejercicio de la academia, reptar.
Ah, humillarse.
El bombero se agacha y se arrastra por debajo de una cortina de humo.
En cuatro patas, digamos. Sí.
¿En cuatro o directamente en con seis. El pechito haciendo...
Qué notable.
Haciendo la lagartija.
¿Dónde lo hacen?
Lo hacemos en el aula.
En un caballero.
En el aula. Que claro. si entra alguien, por ejemplo, y lo vea todo en cuatro patas...
Con la redecilla.
Así, caminando, ¿qué dice? Soy el inspector.
No, dice, bueno, veo que se están formando buenos bomberos.
Claro, sí. A ver, contésteme esta pregunta. Ahí nomás. Contéstemela en cuatro patas.
¿Cuál es el ave que pone?
Usted sabe que en mi cuartel tenemos problemas con la ropa.
¿Sí?
Y entonces estamos trabajando mucho con ropa de apicultor.
Claro.
De los tipos que tienen panales de abejas.
Sí.
Entonces, para ir a un incendio nos ponemos esa ropa.
Pero no es muy cerrado eso.
Y es muy cerrado, pero... Pero bueno, lo único que tenemos, va.
Bueno, pero...
Teníamos también ropa de buzo.
Sí.
Pero eso
donaciones de la gente. Yo la gente no entiende bien la diferencia entre un bombero, un buzo, un apicultor, un astronauta.
Bueno, sí, es muy distinto.
Entonces te dona más o menos las pilchas.
Un motociclista.
Y claro, parecíamos un carnaval porque salía la autobomba.
Y además, con lo que podía.
Y además era un camión de posero que era donación. Y salíamos todos ahí, parecía un carnaval, porque uno estaba de apicultor, el otro de astronauta, el otro de oso Carolina.
Es la carroza de las fuerzas vivas.
Y fuimos perdiendo el respeto de la población.
Sí, ahí en el tren de la alegría, decían.
Mire, cuando una comunidad...
Organizada.
Pierde el respeto al bombero...
Ay, sí.
Está acabada, cierra el pueblo.
Nos parecía, sí.
Y no respetan a un bombero. En mis tiempos el bombero... era la persona más solicitada del baile.
Sí.
Nosotros íbamos al baile con el uniforme de gala del bombero, que es el mismo de siempre.
Sí, bueno, con decoraciones. ¿Para qué nos hicimos bomberos? Para eso, señor.
Entonces nos parábamos ahí. Mirá. ¿Hay cargos entre los bomberos? ¿Hay un escalafón?
Por supuesto.
Hay, qué sé yo, capitán de bombero, teniente de bombero, subteniente de bombero, coronel de bombero, mayor de bombero.
Cabo de bombero, no, oficial mayor.
El jefe del cuartel de bomberos.
Ese no es un grado.
Sí, es un grado en los bomberos. Oiga, es un grado.
Jefe, eso es de la mafia, señor.
El subjefe.
Claro, y tercer jefe.
Claro.
Y después.
El no jefe.
Bombero.
Y no hay bombero principal.
Bombero,
bombero mayor.
Claro, lo que pasa, a veces hay bomberos profesionales, que ese es otro asunto.
No, yo lo que le quiero decir, digo todo esto porque estamos prácticamente a las puertas de un acontecimiento que es la privatización.
Pero eso es una locura, señor. ¿Cómo va a privatizar los bomberos?
Parece que viene Monsanto y compra todos los cuarteles de bomberos.
Sí.
Y si vos querés que te apaguen el incendio, tenés que garpar.
Pero ¿cómo es?
Se acabó, viejo, arriba los republicanos.
Se acabó el agua de la clemencia.
¿Qué? Sí, ¿y si hay que ser socio, como un club?
Tienes que
pagar la cuota.
No digamos socio, como... ¿Vio una prepaga?
Sí, sí. El abono.
Bueno,
una preapaga se llama eso.
Sí. ¡Ay, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! Se me prende fuego la casa. Muy bien, viene el tipo y te dice, por favor, ¿me permitís la tarjeta?
Tarjeta, señor.
Mira, lamentablemente no pagaste.
Sí.
Está atrasada esta tarjeta.
Bueno, pero...
Estás dada de baja, loca.
Después me pongo el día.
Chicos, nos vamos.
Vamos.
Chicos. ¿Pero qué? ¿Vamos a dónde? ¿Tienes que apagar el incendio?
No, porque... No.
No, es el sistema.
Además, de baja, loca. A ver cómo resuelve este asunto. Usted que es el genio de la privatización, por lo que
sí,
se
buenas tardes.
Así ¿cómo le va? Un edificio de departamentos con 16 departamentos. Se está incendiando.
Sí.
6 no pagaron la cuota. El resto tiene la cuota del día.
Apagamos a los que pagaron.
No, pero sí.
Y nada más. Listo.
No, ¿cómo
no
listo?
Era difícil.
Pero ¿cómo no es tan difícil?
¿Es lo difícil? ¿La cuenta?
No, la cuenta no, señor.
Lo que
el carácter humanitario.
Los que no pagan siempre viven más arriba. Esos son los que no pagan.
Después tenemos entradas gratis.
Sí.
Por cada 3 incendios te damos una entrada gratis a ver las comedias musicales de Pepito y Brigas.
Infierno en la torre, vaya. Pero ¿cómo puede ser? Si usted no puede
¿cómo
hacer
puede eso? Ser? ¿No querés que te demos entrada?
No, pero... No quiero entrada. Darle entrada.
Y encima te quejá, melón.
No, pero quiero que no hagan usufructo de algo que es una desgracia para la gente, que se le quema la cosa.
¿Pepito y Brigas? No,
además,
señor.
El gato.
¿El gato qué?
El gatito que se queda en un árbol.
Bueno, eso es gratis.
Sí, eso viene
eso
con la
sin
cuota.
Cargo.
Ah, ese
sin cargo.
Bueno, al fin algo sin
incendio
cargo.
Incendio es con cargo. Nosotros vamos en el 10% de lo que salvamos del incendio.
Claro. Claro, señor, claro.
Vamos un Diego de lo que salvamos. ¿Qué querés? ¿Te queme todo? ¿Te salvamos todo? La décima parte de esta casa es nuestra.
Y es poco.
O sea que uno pierde como mínimo el 10%
como
siempre.
Mínimo el 10%. Bueno,
y bueno.
¿Qué querés?
Mirá si se
46. Quiere...
No, pero espere, señor, es una barbaridad
no
lo que
puedo,
está
no puedo,
es hola. Una sí, hola. Discúlpeme, se me está quemando el quincho.
Se le está quemando el quincho. El quincho en el sentido de lugar donde se reciben los amigos para hacer asado o en el sentido de peluca.
No, señor, en el sentido del asado, el quincho de paja que prende...
Momento que estoy anotando.
Bueno.
El quincho de... ¿Cuál es su nombre?
No, señor, no le dije mi nombre.
Pulsa 7.
Lo que le digo es que se está quemando todo acá. Y que si no acuden rápido, esto
muy
ya...
Muy bien, muy bien, un momentito.
Vamos a ver.
Tengo la cuota al día ahora.
El señor tiene en su casa un depósito de fuegos artificiales.
¿Qué importa eso? No,
¿cómo no? Pues si no?
Podemos... ¿Armas nucleares?
No, no lo podemos
así
atender.
No, pero no tengo.
Bueno,
quizá me
fue la inspección, que... ¿Fue la inspección de bomberos? ¿Cuánto hace?
No, no
¿el
sé
último día? ¿Qué fue? ¿Qué?
Pero, no lo sé, señor.
Me enseñaron este tono inquisitivo.
No me acuerdo, no tengo anotado. A ver, no laburo para
entonces,
ustedes.
Entonces, lamentablemente, no le vamos a poder apagar nada, señor.
¿Pero cómo que no? Vengo pagando.
Corte, 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 que ya lo vamos
no
a
no voy a cortar.
Lo va a visitar un promotor, pero sin manguera.
Va a pasar mañana de 0 sí a 6.
No quiero sí ningún promotor,
y,
señor.
Se va a reunir con usted sobre las ruinas humeantes.
Escúcheme, ahora, ¿el agua la ponen ustedes o la ponemos nosotros? Porque cobran tanto la
el
cuota.
El agua, naturalmente, la tiene que poner usted.
Señor.
¿Y de dónde voy a sacar?
¿De dónde? ¿La canilla? ¿Dónde saca el agua?
Pero sí, señor, es todo un desastre. No se puede pasar con el
bueno,
humo, el fuego.
Usted tiene demasiado problema.
Sí. Más vale que se le queme la casa, señor.
Ay,
¿en serio?
¿Por qué no hay, como en Estados Unidos, en Europa, esos...
Esas cosas elásticas
para... No, esos cosos de fierro que hay que largan agua. Cuando
claro,
cuando...
Los surtidores cuando se pelea la mafia.
Cuando un tonto se lleva por delante, se lo lleva por delante con el auto.
Sí.
Siempre hay un tipo que estaciona mal, se lleva por delante algo y sale agua.
Bueno,
ese algo es lo de los bomberos. ¿Por qué no hay acá?
Y no, no hay.
Yo, ah,
no, pero, ah, que no le dije nada.
No, nada. Perdió la discusión.
No, ¿qué discusión, señor?
Sí, señor. ¿Ve por qué?
Nosotros no, y no podemos poner una instalación.
Tenemos, lo que tenemos para ofrecerle es un servicio restringido, pero más barato. Que es que vamos de a pie. Con bomberos sí. Que van de a pie.
Con un cacho en la mano.
Con unos tachos caminando, realmente. El incendio aquí, sí, cuatro tachos y hasta.
Sí, no, pero si es un incendio grande.
Y somos más, vamos.
Yo hubiera
más.
Pensado antes de elegir el plan económico.
No, pues. Bueno, señor. Este me venía incluido, me lo habían dado, me lo gané en una promoción del Mundial.
Ah, sí, pero acá dice el Mundial 54 en Alemania. Parece que ya venció esa promoción. Sí. Bueno, ¿qué más tiene que decir, señor?
No, lo que le digo es que me parece que hay que formar a los bomberos en una cultura de bomberos. Sí. Y que cada uno tengamos desde la escuela
un bombero en casa.
Un bombero adentro.
Sí, bueno. Sí. O al lado. Sí.
No, señor, digo.
Sí, o en la puerta, por si acaso.
Claro,
desarrollar un sentimiento.
Pero hay
de
que educar al público también, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque el público pierde tiempo enseguida. Pierde sí, tiempo, claro. No es conciso con los mensajes.
¿En la emergencia, dice usted?
En la emergencia, se pone nervioso. Mire, mire, me hablo con el cuartel de bomberos. Sí. ¿Con quién tengo el gusto?
Es el cuartel de bomberos, no importa, dele.
Estoy un poco nervioso, señor.
¿Pero qué pasa?
Imagínese, para llamar a los bomberos, yo soy una persona muy, incluso tímida, me cuesta.
Bueno, sí, pero no importa, señor. Sí,
a veces no llamo ni siquiera a mis parientes para saludarlo por el cumpleaños.
Por favor,
no da. Jura que llamar y hablar con un desconocido como usted, para decirle una... ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Diga las coordenadas, soy el principal.
¿El principal qué?
El principal Jiménez, no le importa.
Sí, ¿qué
usted?
Tal? ¿Qué te dice? Sí. Buenas tardes.
No, pero dígame.
Me voy a presentar.
Sí, no me importa.
Rosy Antonio.
Escúcheme, Antonio.
Está tuteando, qué bueno.
¿Cuál es el siniestro?
¿Cómo el siniestro?
El otro. Sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué se comunica con nosotros?
Bueno, de eso le quería hablar, pero bueno. Si usted me empieza a hablar.
Contale,
de
contale.
Cosas
bien.
Siniestras,
Antonio,
cosas
así.
Yo no estoy bien. Acostumbrado, ¿eh? Le digo, yo no estoy acostumbrado. Yo me crié en una casa donde...
Pero...
Ah, lo principal era la palabra.
Bueno, por eso mismo.
Lo principal era la palabra.
Contale de nuestro viejo. Nuestro
mi
viejo
padre le daba la palabra a alguien y ya eso era suficiente. No había necesidad ni de firmar un contrato ni de nada.
¿Pero qué se le quema?
¿A quién?
¿A quién?
A usted, está llamando al cuartel de bomberos, por
sí,
favor.
Pero le
sea
estoy,
conciso
le estoy,
con la emergencia.
Quiero que sepa quién habla, porque usted puede decir: este hombre que me está hablando es cualquiera.
Cualquiera sí,
hasta me puede tomar por un bromista.
No, usted
no
se lo
puedo
bromista?
Ser un bromista. ¿Sabe por qué no puedo ser? Porque mi padre me decía siempre:
contale,
sí. Primero lo que me decía es que no se quede la palabra.
Bueno, y entonces.
Y después me decía que nunca llamara en vano solamente a los bomberos. Me dice, eso me dice.
Bueno, por eso mismo, señor.
Le hablo así rápido porque es un incendio.
Claro, es un incendio.
No voy a andar contando la historia de mi familia justo que se me incendia la casa.
¿Dónde está ubicada su
ahora,
casa?
Ahora, si usted quiere, a cada uno que lo llama para apagar un incendio le empieza a charlar y a preguntar qué le decía.
No, señor,
Diego,
usted me está hablando.
Y hablar sobre la palabra empeñada y sobre que antes los jugadores jugaban por el amor a la camiseta. Entonces.
No, pero
usted no sirve para atender el teléfono, señor, le voy a cortar.
Pero no, dámelo, de la emergencia.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, vacaciones misteriosas. Jorge Real y Mariana Antoniale en Miami con sus hijas y la familia de ella. Se tomaron un crucero y se alejaron de todo. Rumores y respuestas que persiguen su merecido descanso. Luna de miel carioca. Wanda y Mauro de romance y navidad en un exclusivo resort de Brasil. Sin sus hijos se divirtió de lo lindo. ¿Qué opina Maxi? Tinelli y Guillermina en punta. Y las primeras fotos de la pancita que lleva su quinto heredero. Y además, Evelyn solita. Firmó su divorcio y dice, esto es vida. Toda la farándula está en Paparazzi.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, va, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Aquí, en la Feria del Libro.
Y antes de seguir adelante, vamos a mandarle a usted, debería mandarle saludos a los choferes de que, Germán y Miguel, que nos han dejado manejar.
Sí,
señor.
Tenemos
mensajes de los presentes.
Gracias.
Hola, somos Vicky, Estefanía y Pablo. Acá estamos presentes, capos, no saben cómo los esperamos. Gracias por venir a Santa Fe y un dibujito, ¿eh? De nada.
Desde el baño los saludo afectuosamente a la agrupación Pacurondo de Santa Fe, que están allí en el baño.
Negro, estoy con Estanislao, mi hijo de 7 años, te escucho hace casi 20 y ahora somos 2 en la familia, grande maestro, dice Germán. Mire que bien, acá tenemos una sucesión de preguntas, dice, ¿quieren mate? Sí, no. Si la respuesta es sí, dulce, amargo. Si es dulce, ahora a la salida, amargo ahora a la salida. A ver, sí, amargo a la salida. ¿Okay?
Bueno, ahora cuando termine el programa nos vamos a saludar, tal como hemos dicho, no sí, solamente con los que están aquí dentro, sino con los que están afuera.
Es verdad.
Si es que todavía no se rajaron.
Gracias por estar en Santo Tomé, siempre te sigo por radio y te veo. Nunca tuve la suerte de estar frente a frente y disfrutar de tus reflexiones y tu arte, ejercicio del imaginario popular. Y no firma,
¿quién
todo
dice?
Eso,
¿quién
y no
dice?
Firma.
Bueno,
pero,
un anónimo, señor.
¿Qué es sí. cosa?
Un anónimo.
Dos anónimos.
¿De qué te la das?
Negro querido.
Un amigo.
Acá dice, saludos de Martín y Toto, fanáticos del programa y del traidor de Gillespie que no vino. Y abrazo, dicen.
Dignos de la más sublime veneración, gracias por permitirnos hacer visibles los encuentros nocturnos, en serio, de cada día, dicen Sofi y Leo.
Bueno.
Mire Valeria gracias. Lo que le dice, qué bueno que existís, justo en este momento, en este tiempo en que estamos vivos y puedo escucharte, le dice Valeria.
Bueno. Haremos, a ver.
Bien, Valeria.
Maestro, lo esperamos 9 años, lo queremos mucho y péguese una vuelta más seguido. Abrazo grande, dicen Dorita, Gladys, Elena y Mauro.
¿Dónde están esas personas? Hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer una operación que consiste en arrancar las sillas
sí.
y echar a las viejas.
Sí.
De modo tal que podamos empezar un baile.
Un bailongo, claro.
Un bailongo, ¿eh?
Claro. No se resista, señora, ya está. Gracias. Ahí está.
¿Qué le parece si convocamos entonces a... momento.
Y ya llega. Ya se diga. A la Feria del Libro de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Río Sin Nombre, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. A ver, para Aldana, para Ileana y para Daniel, que se vino a Concordia, si satisfacemos algunos pedidos, ¿será usted capaz de interpretar el cachapecero?
Cachapecero, no, ya que estamos sí. Cerca del río.
Sí, sí.
Cachapecero, melena, cucúpora, lucero, vos embobué, y mamá de repujá. Trajo derecho corape, regunín de rimbagüe, arejore majapó, le cumplín boriajulé. El sofrero capi, lo naguín de chiripa, de canillera y fiajurón de alpargata o soropa, rejasa baira pica, resegui güey arape, caplaya pereguajere, descargan de cachapé.
Muy bien, maestro. Bueno, hay varios pedidos para el trío Sin Nombre. Algunos coinciden en el hecho de solicitar temas de los Beatles.
Ajá. ¿Y qué quiere, que lo hagamos todos?
Entonces, todos. No, pónganse de acuerdo.
Toda
no
sé. La discografía.
Bueno, vamos
a hacer toda la discografía de los Beatles.
Ah, trajo la negra, la babosa.
Empecemos por el uno.
Sí. ¿Va?
Sí.
¡Va! ¡Sí!
Sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 Oxford Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely Oxford Band. All you need is love.
is all you need. Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
She loves you. Yeah, yeah.
Bien.
¿Le parece que hagamos el viejo vals?
Acá bueno, para
bueno, a ver, vamos a ver.
Para Dora
prueba,
Lille,
prueba.
Galánido compás de un vals de Chopin.
Mi amor te confesé,
mi amor te confesé,
sin ver qué mal, llamaba tu interés,
aquel mal, por eso mi canción, a su mismo compás,
te llora como un bien,
que
ya jamás, para mi corazón,
su vaivén. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al fatal, que no te lumbre y lo llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu sueño,
junto a los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera puta que al bar se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto
me
no mirando en el lento girar del balsal.
Bueno, acá tenía para el trío sin nombre un tema de profundo arraigo santafesino, como es G.
Ok, muy bien.
Sí.
Bueno, sí. A ver si se puede usted.
The trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. The famine or the fist may turn and say into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be where she may seem inside her shell. Was I so proud and I'm so proud? No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. She
Rubio sin nombre, sin calzas, Nabur, en el auditorio 12 de septiembre, que recuerda la gesta de 1872. ¿Qué tanto? Como me dijo el turco acá, el gobernador Iriondo y todos esos más. Muy bien. Seguimos en Santo Tomé haciendo la venganza, será terrible. Y aquí hay cerca de 200 firmas pidiendo la tonada del viejo amor. No sé si estarán, la tonada del viejo, no, del viejo, la tonada del viejo amor. Ahí va. Para el trío sin nombre, aquí Valeria y Hugo le piden 39.
Sí. Bueno,
vino.
No sé si se va a poder hacer 39.
Juan Carlos Falsete.
Se puede.
Vamos
todo
a semi intentarlo.
Sí.
Bueno, vale.
Casi se puede todo.
Vista.
Vamos. Bueno. Sí.
Heart of a sea, and night of a day, and the storyteller said, "Don't the strawberry so inside." For the bed alone and dance across the milky seas. Never back, never fear, never cry. Don't you hear my call? Why are many years away? Don't you?
Un aplauso para Miguel Vincent, nuestro operador, que pudo sacarnos de un apuro que tuvimos aquí.
Como siempre.
No escuchamos acá arriba. Ustedes por ahí escuchaban, pero nosotros no. Y Vincent nos lo arregló enseguida.
Muy bien.
Bueno, un aplauso para
Un aplauso para Miguel. A vos. Muy bien. Maestro, nos estamos yendo.
Ah, sí. Hasta luego,
Chao. No, todavía espera un poco, espera acá, caramba. Que tenemos, mira, Enrique, Cristina, Melissa, Juan Gómez, Silvia, Héctor, Fernandita.
¿Esos son temas? ¿Son canciones?
Sí, todas de los Beatles son, pero traducidas. Maestro, nos tendríamos que ir yendo y no sé con qué canción querría irse usted.
Ay, no sé, me toma tan de sorpresa.
Ya me lo
sé. No sé con qué quieren irse.
A ver, ¿cómo?
Una que escuchemos todos.
Esa.
¿Qué te parece, Cholito? Mi familia.
Mi familia. No sé. Hay muchos pedidos para mi familia.
Sí, podemos para conectar.
Preciso un avión urgente.
Con Radio Nacional de España.
Transmite la RTV, Radio Nacional de España, presentándole a todo el público hispanoamericano el primer programa para niños en la lengua de Cervantes. Presentamos aquí Paco. ¡Paco!
¡Venga!
¡Hey! ¡Hola, niño! ¡Hola, niña! ¿Cómo están ustedes? ¡Vamos, hombre! Bueno, hagan callar esos niños.
¡Hay muchos niños hoy!
¡A ver esas barbas, hombre! ¡Un momento! ¡Un momento! Oye, oye, no estoy seguro de acordarme la letra.
¡Vamos, hombre! ¡Que lo hemos ensayado esto!
Entonces, esto digámoslo, sin que se den cuenta los niños.
Vamos, hombre, dilo de una vez.
Cuando yo haga esta seña...
¿Cuál?
Esta. Tú me soplas la letra, ¿comprendes?
¡Oye!
Sin que ningún niño se dé cuenta. Y
pues
cuando la recuerde, entonces te haré esta otra seña.
¿Cuál?
Esta.
Pero los niños perderán la ilusión, hombre.
¿Qué?
¡Que los niños perderán la ilusión!
¡Qué ilusión! ¡El niño no tiene ninguna ilusión!
¡Por favor!
¡El niño tiene solamente que obedecer a los padres y nada más!
¡No, vamos!
¡Qué tanta ilusión!
¡Y aquello de los reyes!
¿Es un programa infantil o qué?
¡A ver más palmas, niña!
Familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
depende.
El instrumento.
¡El instrumento!
Que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
porro, bom, 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 bom.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre. Oye, 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 con disimulo, que nadie se dé cuenta que me he olvidado la letra.
Vamos, hombre,
¿qué tocaba mi abuela?
¿Qué es esto? Que siempre olvidas esta parte.
Toca siempre la corneta y mi abuelo con un dedo.
Pues vamos, Paco.
Otra vez, se me ha ido.
Pues vamos.
Vamos, se me ha ido.
Recuerda que los dedos, y que luego de los dedos, viene la parte de la trompeta.
Si toco la trompeta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como igual con sí.
Si toco el trombón,
bolo, bom, 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 bom.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 76%. Fede Cámaras denunció a Edenor y Edesur ante la Justicia Federal. La entidad acusó a ambas empresas por estafa, defraudación, daños, incendio y asociación ilícita. La presentación pide investigar si los reiterados cortes de las últimas semanas fueron provocados o se deben a la falta de inversión de las prestadoras de energía. El titular de Fede Cámaras, Rubén Manusovich, dijo que la demanda fue en nombre de unos 50.000 comercios que sufrieron pérdidas en Capital y el Gran Buenos Aires. Los padres de los alumnos del Guido Spano presentarán un recurso de amparo. Ya habían denunciado el vaciamiento del colegio y aseguran que fueron estafados por los dueños. Tras reunirse con autoridades porteñas, uno de los padres afirmó que les garantizaron vacantes para no afectar la escolaridad de sus hijos. Ya son 11 los muertos por la tormenta Hércules en los Estados Unidos. El fenómeno azota a la región noreste y afecta a unas 100 millones de personas. Reiteramos que suspendieron las clases y unos 2.000 vuelos fueron cancelados, mientras otros 7.000 sufrieron demoras. La única corredora argentina del Dakar se mostró orgullosa porque quedará en la historia de ese deporte. Se trata de Alicia Reina, oriunda de Río Negro, y representa al país en la categoría autos con una camioneta Toyota SRV. Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 6 décimas, la humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Y aquí estamos en vivo, las 2 y 3 minutos de la madrugada. Aquí estamos en Del Plata. Hoy tenemos la emisión especial de 3 horas con invitados en vivo, músicos en vivo aquí en el estudio que ya se están preparando. En un ratito nomás ya los vamos a estar escuchando. Son las 2 y 4 y arrancamos con lo que hemos dado a llamar el pequeño Sinatra ilustrado. Muchos amigos que de repente nos preguntaban cómo empezar a escuchar a Frank Sinatra. Habíamos definido un periodo más o menos entre 1953 y 1971, sin que eso sea excluyente, pero más o menos allí se ubica el mejor Sinatra de todas las épocas, Capitol y Reprise. Este que hemos traído hoy es uno de los muy buenos discos de 1956. El arreglo es de Nelson Riddle y fue una especie de... Nelson Riddle, querido. Nelson Riddle, muchacho, el arreglador de Sinatra. Sí, viva, viva. Justamente es una especie de secuela del disco Song for Swinging Lovers. Este disco se llama A Swinging Affair y este es uno de los temas. Aquí está, Frank Sinatra, en Es Tiempo de Show.
The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach the heights. I miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless waits, the lovely loving and the hateful hates, the conversation with the flying plates. I wish I were in love again. No more pain, no more strain. Now I'm sane, but I would rather be punch drunk. The pulled out fur of cat and cur, the fine mismating of a him and her. I've learned my lesson, but I wish I were in love again. The furtive sigh, the blackened eye, the words I love you till the day I die, the self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of performing seals, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No, no more care, no, no despair. Now I'm all there now, but I'd rather be punch drunk. Believe me, sir, I much prefer the classic battle of a him and her. I don't like quiet, and I wish I were in love again. In love again. In love again.
Frank Sinatra en Es Tiempo de Show. El disco, te decía, es Swingin' Affair, un asunto de swing. Y encontramos aquí un Sinatra más o menos en la mitad del periodo Capitol. Convengamos que había arrancado el 30 de abril de 1953 sus grabaciones allí y llegó hasta 1962, empezando también en Reprise. En un momento estuvo en las dos compañías discográficas en 1960. Reprise era su propia compañía y Capitol. A Capitol llega después de un fracaso en los últimos años de Columbia. Este disco era como te decía, una especie de secuela, una especie de continuación de Canciones para Amantes del Swing, un disco que funcionó muy bien y que muestra, me parece que es el punto de inflexión donde Sinatra se da realmente cuenta que puede hacer swing. Si bien lo venía haciendo en la última etapa de Columbia, y hay algunos intentos también en el comienzo de Capitol, el sonido Capitol, la unión de Sinatra con Nelson Riddle, da un disco muy exitoso, como el primero, Song for Swingin' Lovers, y este se hace en noviembre de ese año. Song for Swingin' Lovers era de abril del 56 y este es de noviembre. Escuchamos otro de los temas de este disco, Frank Sinatra en Es Tiempo de Show. Estrellas cayeron sobre Alabama.
Holding hands at midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it.